Y en el mientras tanto, ¿cómo está la cosa en nuestro país? Cuando digo esto, estoy planteándome la situación de nuestros barrios más empobrecidos. Hay una situación extrema. Se lo quiero preguntar a Walter Peña de la Pastoral Villera. Es un gusto enorme saludarte, Walter. Gustavo Campana, Claudio Leveroni, desde Radio Nacional te estamos hablando. ¿Lo tenemos a Walter? Hay un pituto que tenemos que apretar y sale Walter.
Ahí estamos.
Ahora
Hola,
sí,
¿cómo
ahora sí.
están?
¿Cómo te va, Walter?
Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Bien, me preguntaba, mientras te estaba presentando, ¿cómo está la actualidad en los barrios más empobrecidos del país?
En principio, lo que yo puedo decirte así a primera vista es tratando de contenerse parroquialmente, podría decirlo, ¿no? Comunitariamente desde lo más micro, ¿no? Tratando de cuidarse entre las familias y bueno, y empezar este tiempo de ver qué es lo que va a ir sucediendo para a partir de ahí, bueno, ir viendo cómo ir accionando en comunidad, ¿no? O sea, solos sería terrible que aislarse en este tiempo o quedarse mal en esta situación sería muy muy malo para todos. En este caso, contenerse a partir de la comunidad más primera, digamos, ¿no? De la familia y de los cercanos, de los vecinos. Desde ahí esperar a ver cómo se va a ir sucediendo algo y esperemos que lleguemos a una Navidad y un fin de año con paz.
Claro, que ese algo no sea dramático.
Walter,
Claro.
en los barrios, ¿cuánto de ilusión y desilusión hay en el antes y en el después que jure Milei, en la promesa de campaña y en lo que uno ya más o menos sabe que va a suceder con esta inflación, con muerte de la industria nacional, con desocupación? ¿Cuánto hubo de ilusión, cuánto hay de desilusión? O ninguna de las dos cosas.
Yo creo que hubo una parte que se sostuvo ese voto bronca, voto enojado, que ya se está replanteando. Ya se está replanteando. En algún sector, ¿no? Me da la sensación de que se empezó a visualizar, digamos, entre la tristeza y el enojo de que pudo haber producido en algunos sectores la elección, bueno, el triunfo de Milei en la elección, hay algo de replanteo que en este pequeño andar que todavía no está cerrado, digamos, pues todavía no se arrancó, pero como que, no sé, todos los caminos conducen a Roma, digamos, ¿no? Porque acá hay algo de eso que me parece que se está empezando a replantear y a pensar en aquellos que, obviamente, hubo algunos que votaron a partir de, yo creo, de un enojo, ¿no? De una situación quizás disruptiva, decir, bueno, vamos a romper algo, como una cosa que nunca es bueno y más en esta situación,
Vos
¿no?
sabés, Walter, que me sumo a lo que estás diciendo porque se habla mucho del voto bronca, pero a mí me parece que yo creo que hay que traducir también con mayor crudeza esa mirada. Yo hablo del voto violento, porque fíjate cómo fue el proceso. Arrancalo en las PASOs, en las primarias. Nadie imaginaba un triunfo de Bullrich sobre Larreta por esa escandalosa diferencia que hubo. Le ganó muy cómodo Bullrich a Larreta. Larreta con un discurso mucho más moderado, mucho más cercano a un liberal clásico, y Bullrich con una violencia bastante particular, desaparecer al otro, aniquilar, colocando siempre la adjetivación de adjetivos sobre el kirchnerismo o el peronismo. Bueno, ganó Bullrich. Bullrich el mensaje violento le ganó a Larreta. Y después, el mensaje más violento de Milei le ganó a Bullrich. Es decir, un salto más en cuanto al nivel de violencia que eligió el electorado, mayoritariamente ya con ese 55% frente a Sergio Massa, que era un candidato que no estaba hablando con el nivel de violencia, sino todo lo contrario, planteaba inclusive un gabinete abierto. Uno imaginaba y se rumoreaba que podía ser Melconian el ministro de Economía, o Larreta mismo estar ahí adentro. Es decir, se hablaba de una situación mucho más amplia y pacífica, y sin embargo el voto mayoritariamente recayó sobre un mensaje violento. Es decir, acá hay una lectura que hacer necesaria sobre cuál es ha sido la respuesta también del electorado. No me alcanza a mí con definirlo como voto bronca.
Sí, totalmente de acuerdo en eso. Creo que hay que replantear también una nueva configuración social. Yo todavía no sé las estadísticas de qué porcentaje votó, por ejemplo, menor de 30 años, ¿no? No, la verdad que no sabría decirte cuánto fue ese porcentaje de gente, pero ese grupo, digamos, ese sector, no vivió casi el 2001, no vivió los 70. Lo que sí estamos viendo que es un sector o que es un grupo que no quiere patrones, sabe que no va a tener una casa, no está buscando tener hijos. O sea, digo, hay un replanteo que no solo es acá, es en otros lugares del mundo. Entonces digo, porque también digamos, uno ve la figura de Milei y ve una figura de alguien que no ve una construcción familiar, no como que hay muchas cosas que van por otro lado, ¿no? Como claro, que hay una reconfiguración. Y digo, porque ahí hay una identificación más allá de esto que bien decís, de este enojo, digamos, ¿no? De ir apostando más contra el, o sea, es como una discusión familiar donde uno sobre el enojo sigue discutiendo. Y así fueron sucediéndose, según este recorrido que hiciste en las elecciones, ¿no? Sobre el enojo seguí discutiendo, entonces fui apostando por más. Primero lo corría Larreta, después la corría Bullrich, ahora lo corro, ¿no? Como,
exacto,
como que seguí discutiendo en vez de decir, pará, pensemos un poco. Y creo que ahora vamos a entrar en una etapa de pensar. ¿No? Como que después que me separé, digamos, para poner un ejemplo.
Claro.
Después que me separé y rompí, me fui, me mudé, digo, bueno, ¿por qué no nos juntamos a tomar un café?
Sí.
¿No?
Y no es una novedad, porque además no solamente esto es un fenómeno que se da por fuera de nuestro país también, sino que también hacia atrás en el tiempo. Es decir, si nos hundimos en la historia del mundo, vamos a encontrar que esos enojos transformados en votos violentos tuvieron un final poco feliz en muchos países.
Sí, totalmente.
No quiero dar los ejemplos puntuales porque van a decir que estoy traspasando, y no se trata de comparar, simplemente de observar cuál es la conducta de un pueblo cuando está, cuando se lo llevó a un punto de insatisfacción real o no tan real en cuanto a la presión que pueden tener los medios de comunicación allí mismo, y después a la hora de tener que ir a las urnas terminan eligiendo algo que por allí es más violento de lo que debería ser en una comunidad que se estime como organizada.
Nunca es bueno hacer nada enojado en la vida.
¿No? Es cierto.
Nunca. Hay una pequeña anécdota que me acuerdo ahora de Cabral, Facundo Cabral cruzándose con Borges, y cuando se presenta Borges le pregunta a qué se dedica y dice, yo escribo canciones de protesta, le dice, ¿no? Facundo Cabral. Y Borges le dice, yo cuando estoy enojado no se me ocurre nada. Como que es esto, me parece, ¿no? No, cuando uno está enojado lo mejor es quedarse quieto, aguantar, pensar, ¿no? Y creo que, bueno, nada, eso es lo que nos pasó.
Pero fíjate vos qué lindo ejemplo que tirás, porque siempre coloco yo, Borges para mí es un personaje extraordinario, que más allá de lo literario, y fíjate vos, Borges está, ha estado, se ha colocado en las antípodas de, por ejemplo, mi pensamiento político en lo personal, pero eso no me llevó a anularlo como individuo de extraordinaria talla en la literatura y en el pensamiento. Soy un ferviente admirador de Borges, hasta de sus anécdotas, porque es un personaje rico. ¿Por qué de este lado del mostrador somos capaces de este reconocimiento y del otro lado del mostrador lo que te tiran es la aniquilación tuya? Es decir, tenés que desaparecer. Mientras yo digo, tenés que reconocer a Borges como un literato extraordinario, como un escritor sublime y como un tipo de extraordinarias anécdotas. Entonces, está muy bueno lo que acabas de plantear.
Sí, yo creo que tenemos que, nada, que nosotros, digamos, desde una historia que tiene el peronismo, que tuvo una proscripción de muchos años, que tuvo muchos muertos, nunca se construyó tanto odio como a veces se construye del otro lado, ¿no?
Exacto.
Eso es algo que también veo, ¿no? Digo, después de haber pasado tanto, porque podría haberse incrementado un odio feroz, ¿no? Contra muchos los que dicen ellos y nosotros, como claro, para dividirlos, ¿no?
Claro.
Y la verdad que se trató de siempre de consensuar, de buscar, bueno, y en este caso el Massa como candidato estaba buscando esa unidad nacional y bueno, y el país no eligió eso.
Y asumiendo, no eso, y asumiendo
nunca sí, enojado hay que hacer nada, como
nada,
no se me ocurre nada.
Y asumiendo nosotros, digo, el ellos y nosotros, si fuese así la división tan simple y tan sencilla, diría que nosotros nunca bombardeamos una plaza llena de gente, qué sé yo,
no, ¿no? por supuesto. Mira, yo lo conté muy en la intimidad, pero bueno, se los voy a... El día de la elección, yo estaba por la 9 de julio con el auto, estaba escuchando el discurso de Massa cuando estaba asumiendo la derrota. Paré el auto, me fui hasta un semáforo cuando terminó el discurso y dos muchachos en moto, de estas motos tipo choperas, gritaban, vamos, carajo, por desde el 55 que no tengo una alegría así. Digamos, como una cuestión de develar algo que estaba oculto, ¿no? Empoderar un sector violento, que digo, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué?
Sí. Sí, se transitó desde el festejo, que para mí fue medido en relación al porcentaje. 55% diría, bueno, entonces hubo un festejo como correlato de eso. Y me parece que fue bastante medido porque creo que festejó el 10% más violento de ese 55%. Pero a mí se me ocurre que ahí hubo hasta ingenuidad de plantear el festejo como una especie de River Boca, les ganamos, sin pensar en el contenido, en lo profundo que representaba, en el modelo de país hacia donde vamos.
Claro, y en recuperar la humanidad, en recuperar el sentido de la vida, en el sentido más profundo del estar bien, de no estar mirándose el ombligo, que dure un ratito nada más, es un ratito, ¿viste?
Nada más que eso.
O sea, cuando lo hablas con algún, no, porque yo, bueno, está bien, pero ¿sabés qué? Te va a durar un poco. Vivís en un contexto comunitario, vivís en una sociedad, necesitás del otro, no te vas a salvar solo,
En función de lo que contaste de Borges, por ahí le podemos llegar a poner un cierre buscando un paralelo con lo que ha sucedido en la elección y que va a pasar después cuando te topes con la verdad a 5 centímetros de tu nariz. Dos historias de Borges en distintos momentos de su vida. La primera, una historia setentista, cuando un joven lo ayudó a cruzar la calle y le dijo, Borges, quiero que usted sepa que lo está ayudando a cruzar la calle un peronista. Y Borges le dijo, sí, 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 yo también soy ciego. En el juicio... Yo también soy, no se haga problema, joven, yo también soy ciego. En el juicio a las juntas, Borges va al día que habla Víctor Basterra, que habla 4 horas y media, contando lo que había sucedido en esos 4 años y medio con su vida. Y Borges al otro día, estamos a meses de la muerte de Borges, menos de un año de la muerte de Borges en el 86, escribe para la agencia EFE que durante 4 horas y media vio un hombre contar todo tipo de vejámenes.
Juicio a la junta.
Juicio a la junta,
juicio
claro.
Juicio a la junta, sí, Basterra, sí, sí, sí. Declarando una persona que sufrió como pocos en la dictadura.
Contar todo tipo de vejámenes, y quizá de la manera más extraña pedía justicia, porque yo hubiera pedido venganza, decía Borges. Y contaba lo que... era el final del relato, que un 24 de diciembre lo llevaban a cenar al casino de oficiales a todos los detenidos de Capucha y Capuchita, Manjares, y que cuando terminó la cena volvía la tortura. La distancia que hay entre ese Borges de quédese tranquilo, joven, yo también soy ciego, y aquel que ante su toparse con la verdad, aún a muy poco de morir, escribió lo que escribió sobre lo que había sido el terrorismo de Estado, está posiblemente la distancia que hay entre el voto bronca y la verdad, cuando la verdad llegue a 5 centímetros de tu nariz, ¿no?
Sí, 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 sí. Me hiciste acordar de otra. Ya estamos como en etapa anécdotas con Borges.
Muy bien. Muy bien.
Es infinita, ¿eh? Hay muchísimas. Sí.
A mí me hiciste acordar de una que una escritora se lo encuentra a Borges en una presentación de cuadros a la tarde y dice, ay maestro, qué gusto saludarlo, usted me acompaña a mí todas las noches. Y él le dice, qué raro yo siendo tan solitario, ¿no?
No, el tipo tenía... hay un intermedio político, me estoy acordando ahora, entre lo de quédese tranquilo, yo también soy ciego, y lo del juicio a las juntas, que en plena dictadura, él, después de aquella reunión, Sábato Borges y el padre Castellani, que es el que pide por Haroldo Conti, con Videla en la Casa de Gobierno, ya entrada en la década del 80, 81, 82, casi post-Malvinas, una mujer le pregunta, ¿qué me aconseja Borges para que... ¿cuál sería la carrera que tendría que seguir mi hijo para tener un gran futuro? Y él le dice, militar, señora. Y dice, ¿pero por qué? Mire, yo no sé cómo es la preparación, pero los tipos terminan siendo ministro de Educación, ministro de Obra Pública. Dice, algo habrá en todo eso, ¿no? En esa ironía, el tipo...
Sí, sí.
Pero hay un cambio que fue en degradé hasta llegar a ese Borges después del juicio a las juntas.
Bueno, Borges debería ser este tema central para un programa y para un informe. Walter, un enorme abrazo, muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Dios quiera que tengamos una linda Navidad y bueno, y esperemos tener un año que viene con paz y con amor.
Abrazo enorme.
Abrazo para ustedes.
Walter Peña, de la Pastoral Villera.